Canal Osera presenta El Universo Marvel en USS Podcast. ¡Excelsior!
Saludos, excursionistas galácticos, bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos al programa muy profesional, un programa donde hoy hablamos de zombies. ¿Y qué hacemos? Pues traemos un invitado especial, a un zombie. ¡Hola, Frank!
Cerebros.
Vale, buenas noches. Si buscas cerebros, has venido al programa equivocado.
Paso de largo.
Muy buenas noches. Me he venido desde mi refugio al vuestro para echaros una mano con estas hordas que parece que se han desatado de Marvel Zombies.
No voy a hacer el chiste, Mariluz. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo estás esperando.
Si hacerlo
no
yo.
Lo voy a hacer. Chistes internos del programa. Y también está, pues eso, ya lo he nombrado, está Izan. Hola, Izan, buenas noches.
Hola.
Ahí está el ánimo, el chascarrillo ocurrente de siempre, Izan.
La tope. Fuerza de la juventud presente.
Y Mariluz, que está con la antena.
La antena, soy
para
un
para que no se le escape
trooper,
nada.
O algo.
Eres una mandaloriana.
¿Veis? Gracias, Frank.
Sí, que luego me cuesta que flipas recortarlo para las miniaturas, pero bueno.
Bueno, pero
aquí
así,
cada loco con su tema.
Eso, aquí cada loco con su tema. Buenas noches a todos.
Buenas noches
también a todos los locos que se nos han unido en el chat, los que están en directo en Twitch. Os recordamos que nos podéis buscar como Canal Osera en Twitch y ahora me vuelve a entrar ese maldito sonido de un mensaje que no sé lo que ha sido, no sé si ha sido un mensaje de Eugenio. Pero bueno, ya no puedo hacer nada. O sea que si entran campanillas, pues nada, me volveré loco.
Es Navidad.
Eso. Es un preview.
Otra vez. No sé lo que es. Estoy...
Yo no lo oigo, no sé.
Ya.
No,
oye, solo tú. Yo creo que están en tu cabeza, mano.
No, lo oigo yo y lo oye la gente del chat también. En fin, pues nada.
Entonces es cosa
pues
vuestra.
Será cosa de tuya, sí, entonces, papá. Si no está en el Google Meet, será de tu escritorio.
En mi escritorio ya no me queda nada, ya por desactivar. En fin, bueno, pues mira, me voy a cierro todas estas pestañas, cierro todo lo cerrable ya y empezamos con el episodio. Sí, ahora se me ha ido la imagen y ha vuelto, menos mal. En fin, que nada, que es venir Frank y la tecnología se va a freír espárragos.
El milenarismo, bueno, va a llegar.
Mariluz, ¿cómo se llama el episodio de hoy?
Pues el episodio de hoy se llama ¿Qué pasaría si hubiera zombies?
Se han roto la cabeza con el título.
Sí. Julio ya viene diciendo que no le gusta el episodio, que no le gustan los zombies. Bien, estamos bien.
Amén, Julio.
Bien, ¿tú cómo que qué hace aquí? ¿Hace aquí apoyar?
Apoyando al canal.
Apoyar a la tripulación postiza. Bueno, pues vamos con lo de siempre, como empezamos siempre. Mariluz, ¿qué tal? ¿Sí o no? ¿Qué tal el episodio?
Yo es que no soy de zombies, yo soy como Julio. O sea, vamos a ver. Que eso no es mi tema, a mí los zombies, de hecho te pregunté antes de empezar, tú con muy buen criterio no me contestaste porque te dije ¿qué te ha parecido el episodio? Y me dijiste ¿lo hablamos en el programa? Y es porque era el de zombies, porque yo, ya lo saben los que nos siguen, no miro ni el título para que sea sorpresa porque leí un título, creo que en el primer episodio o en el segundo, y dije, claro, es que si ya sé que esto va de... No me acuerdo cuál era. Pues ya tiene menos gracia. Hubiese sido mejor, creo que era con T'Challa.
Vale, sí.
Sí, creo que era el segundo por segundo. Ahí, pero bueno.
Y desde entonces ahí a tope de secreto.
Sí que es cierto que me parece una propuesta interesante. Una vez visto, sí que había oído mucho esto de que había un episodio de zombies. Ahora que lo he visto, pues bien, o sea, como propuesta, digo, bueno, pues es un tema que está bien tocar. Ahora, no es lo mío, o sea, yo lo siento, la intención es buena, pero no te approve.
Izan, ¿tú qué tal?
Para mí yo creo que, por lo menos así a primera vista, mejor que el último, porque hay como menos cosas extrañas que me sacan y estas cosas. Pero tampoco me ha gustado especialmente este episodio.
Frank.
Lo he visto bastante monótono en general, como supervivencia zombie y ya. Y no tiene mucho más.
Frank, especialista en cine de zombies, que además estás ahora haciendo en tu podcast la temporada de Walking Dead capítulo a capítulo. ¿Qué tal el episodio zombicida este?
Pues tengo sentimientos encontrados. Esperaba pasármelo bastante mejor de lo que me lo he pasado. Mi problema principal ha sido que he visto comportamientos de personajes que para mí no eran esos personajes. No sé, no eran los personajes que conocía.
Vale, yo tengo que decir, como Ethan, que me ha gustado más que el de la semana pasada del Doctor Extraño. Y tengo que decir también que tampoco me ha apasionado el episodio. O sea, me resultó entretenido. Vi algunos tópicos de lo poco que yo sé del universo zombie, porque yo tampoco soy precisamente un fan de los zombies. Y hay ciertos, es verdad que hay ciertas reacciones un poco fuera de personaje, pero yo no, para mí no tan exageradas como la de la semana pasada. Y me ha hecho un poco este episodio sí que cambiar el chip en cuanto a mi manera de ver la serie, y es verla como cuando leía los TVOs de What If. Y es que no tengo que esperar grandes episodios, sino propuestas locas y resoluciones muchas veces muy forzadas simplemente para cuadrar en la propuesta. Y no esperar una super serie porque creo que no lo va a ser. Una cosa que quiero decir, que con respecto a la semana pasada, que comenté lo poco que se parecían las caras de los personajes femeninos al revés que la de los masculinos, curiosamente en este episodio me ha pasado al revés, porque Hope Van Dyne, me parece mucho más parecida que el Peter Parker o sí. El Soldado de Invierno. Así que, bueno, pues... parece que querían llevarnos la contraria los productores.
Nos escucharon,
de la serie. Nos escucharon y dijeron,
han dicho,
os vais a cagar en el
lo hicieron mal, pero al revés.
Han rectificado a tiempo, eso está bien. Sí. Después de escucharos.
Así que, bueno, pues vamos para ir deprisita, que hoy somos muchos y tenemos que grabar luego otro programa. El capítulo empieza con Infinity War más The Walking Dead. De hecho, el comienzo de Walking Dead, el cómic, que yo sí que leí el primero, es muy parecido a esto, y es cuando el protagonista se despierta en un hospital y de repente todo a su alrededor son zombies. Aquí en este caso, Bruce Banner cae a la Tierra desde la nave de los Asgardianos y todo a su alrededor son zombies.
Vale, esto aquí necesito explicación. ¿De dónde viene Banner y por qué?
Banner viene del principio de la película de Infinity War, después de que Hulk intente cargarse a Thanos y Thanos le pegue una paliza y Heimdall, antes de morir, lo envía a la Tierra para avisar a los terranos de que viene Thanos.
Vale.
Soy el único que se acordaba de eso dentro del equipo, ¿o había alguien
sí.
más? Bien.
Bueno, ¿es una pregunta? ¿En serio?
Para eso estoy. Podrías
quitar las interrogaciones.
Eugenio dice que eso es el principio de 28 días después. Puede ser, pero para mí es el principio de Walking Dead porque lo leía en el TVO.
Ahí será el principio de todo lo que venga.
Me imagino que será un principio muy habitual en el mundo zombie moderno. Eso de que un humano, uno no infectado o no zombificado, se despierte de repente o aparezca de repente en un sitio donde todos son zombies. Mariluz, ¿cómo viste este comienzo? Esta aparición de los zombies oscuros.
A mí ese principio a mí sí que me gustó. También supongo que será por la sorpresa, lo dicho, no me esperaba eso. Yo veo caer a Bruce y de repente se hace la cortinilla esta de humo y empiezan a aparecer zombies por doquier, ¿no? Además, creo que ahí ya estaba Iron Man, ¿no? Si no recuerdo mal, ahí en ese ya era Iron Man y no recuerdo quién más. El caso es que... Dije,
son los mismos del principio de Infinity War. Wong, Strange, Iron Man, y luego aparecen los dos sicarios de Thanos que vienen en plan chulito y se encuentran con los zombies que se los meriendan.
Que además el circulito este de Wong, donde uno, el grande de Thanos, mete el puño y hace otro circulito por otro lado y se da a sí mismo, pues mira, tiene su gracieta. Sí. Para que empiece la cosa un poco con chance y no sea todo muy dramático.
Izan, a ti que ay, perdona. Sí.
No, eso que a mí ese inicio, además... sí que es cierto que supongo que por el hecho de ser animación, en mi caso yo cuando ya la gente decía que iba a haber un episodio de zombies ya torcí un poco el morro, las cosas como son, porque es que a mí no me gustan los zombies, de hecho me disgustan.
Mariluz, a ellos sí que les gustas tú.
Gracias.
Pero no por tu cuerpo, por tu cerebro.
Brain. Bueno, pues el caso, que eso, que lo llevé mejor de lo que yo esperaba. Es un poco la idea. Y este inicio así que es un poco loco y dentro de que sí son zombies y demás, pero tiene pues eso, la gracieta de que se dan a sí mismos y esas chorradas, pues a mí me hizo que por lo menos se me hiciera un poco más liviano y dijera, vale, es de zombies, pero venga, pero puedo
Marvel.
Llegar al final sin problemas.
Es de Marvel.
Sí, son como zombies de dibujos animados.
Es zombies de Marvel y del UCM, porque esto viene de un cómic, de un universo alternativo de cómic donde eso, los personajes de Marvel se convierten en zombies y pasan cosas malas.
Y que ha pegado muy fuerte porque sí. La primera saga cerrada, miniserie, no sé si fueron seis números, que yo lo tuve en tomo, gustó muchísimo y se han sacado varios desde entonces.
Yo leí uno así por encima y no era para mí. A mí este rollo zombie no me interesa.
A mí lo que me pasa con esto, igual que lo que recuerdo del cómic, es que no me parece nada creíble que se transformen enseguida.
Yeah.
Me cuela porque la premisa es la que es que se tienen que transformar en zombies, pero que superhéroes de la talla de Iron Man están y de Tom Extraño están con el culo pelado de enfrentarse a amenazas cósmicas y todo, y que un zombie se le echan dos o tres encima y Iron Man sucumbe dentro de su armadura, pues no me cuela nada.
Hombre, aquí está muy bien explicado, ¿eh? Los pillan por sorpresa. Ant-Man los pilla por sorpresa. No lo ven venir.
Pero al principio...
Es una premisa. Es una premisa tienes que entrar en ella. Bueno.
Pero sí que, a mí al principio del capítulo es que sí que me parece muy por defecto. Es como la elección fácil. La he visto hasta en algún videoclip.
Luego tenemos la aparición de la supercapa, la avispa y la araña al rescate. A mí es verdad que he visto por segunda vez para hacer el guión, aunque así a cámara rápida. A mí la supercapa me parece un deus ex machina continuo en el episodio. Le aparece dos o tres veces a salvar la situación. Mola mucho la capa del Doctor Extraño, pero... no sé.
Quizás sea guiño al anterior episodio, por eso han querido darle un poquito de protagonismo.
Pues no lo sé.
Podría ser.
No lo sé. Yo no creo que estén publicados en orden. Yo creo que el orden lo han puesto después de hacerlos, me da la impresión. De momento no tiene ninguna relación. Seguramente hacia el final habrá algún episodio conectando, alguna cosa, pero no sé. A mí también la avispa tiene este poder de mandar todas las hormigas que luego se le olvida en futuros combates, que también me resulta un poquito de decir ¿por qué? O sea, ¿por qué se te ha olvidado que puedes mandar grandes cantidades de hormigas a comerte los zombies?
Hordas, puedes decir hordas
de
hormigas.
No puedo. Me cuesta mucho. No sé, ¿vosotros cómo lo visteis eso?
Pues dentro de lo que era el episodio, ni siquiera me he fijado en eso. Me chirría más comportamientos como el de Peter que el tema de las hormigas.
Ahora llegaremos a Peter.
Yo reconozco que el tema de el hecho de que la capa sea prácticamente un personaje más, aunque en momentos puntuales, pero que sí que va saliendo, a mí approve. O sea, todo lo que sea quitar los zombies de la, ¿sabes? Darle alegría, a mí todo me parecía bien. Y la capa era uno de ellos, o sea que...
A mí la capa sí que me parece un poco excesiva, ha llegado a cierto punto.
Pero yo creo que quizás es por eso que digo, no estará, como dice Marco, no estarán pensados para hacerse correlativos y que sea un homenaje al anterior, pero quizás por la sobreexposición que hemos tenido reciente en la capa en el episodio anterior, dos semanas
seguidas. Sí, estamos más cansados.
Claro, nos sature.
Luego
también recuerda a la alfombra de Aladdin.
Es que es la alfombra de Aladdin. O sea, pero desde el estreno de Doctor Extraño es la alfombra de Aladdin. Luego tenemos donde nos explica el girito en el mundo cuántico, que el mundo cuántico en el MCU es un recurso pató.
Sí.
Si hacen falta viajes en el tiempo, mundo cuántico. Hacen falta zombies, mundo cuántico. De ahí lo sacamos todo.
Libros de autoayuda, mundo cuántico.
Todo vale en el mundo cuántico. Hombre, a mí sí que es cierto que es el todo vale, pero a mí me vale. O sea, hay veces que dices, bueno, es el comodín.
A mí se me hace bastante raro.
Sí, pero bueno, dentro de lo que es, como premisa funciona. O sea, es decir, como ese universo es tan desconocido y tan raro, pues mira, se ha traído una enfermedad que existía en ese universo, vale.
Sí. Venga.
Para mí no es un gran problema, ¿eh? En el episodio. Tengo
sí,
un par
no,
de...
a ver, no es nada importante, pero sí que es verdad que a veces abusan un poco de todo eso.
Ahora venimos al momento que le gusta tanto a Frank y son los vídeos de Peter explicando al espectador, en realidad, lo sí. que ha pasado y no tanto a Banner, donde además nos presentan al equipo de los buenos, que es, la verdad es que es una alineación curiosa. ¿Qué te pareció la alineación de este equipo de supervivientes, Mariluz? ¿Los reconociste a todos o hay alguno que no sepas de dónde sale?
Yo, el que hace de zombie cuando está Peter Parker hablando, sí. no me acuerdo, sé que sale el nombre en Kurt, pues este. Ese no lo ubico.
Ese es del Hombre Hormiga. Ese es uno de los amigos de la banda del Hombre Hormiga.
Estamos igual.
Pues sí, yo a ese no lo reconocía, pero al resto creo que sí, ahora pensando.
Y reconozco, este viene después, pero la cabeza de Scott también se me perdió un rato largo.
Eso luego.
Pero bueno, ya llegaremos.
Llegaremos al momento Futurama. Mira, Ethan ya le ha pasado lo mismo que la semana pasada.
Sí, ya se ha quedado.
No, pero.
Le sale
no
el ratito
debería.
Durmiendo de vez en cuando.
Ha ido al mundo cuántico y ha vuelto.
Sí.
Pues eso, pero que por lo demás, a mí. Pues eso, al final va a ser mi mantra durante todo el episodio. No zombies, cosas divertidas, mola mil.
Entonces... por aquí comenta Eugenio, es verdad que el actor que hace ese personaje en Ant-Man es Polka Dot Man, del Escuadrón Suicida,
sí.
Es el mismo actor.
Anda.
Y a él sí que se parece. Mm. Vale. Y ahora tenemos un momento típico, que es una set piece de acción, que es toda la historia de la estación de tren. Con el combate entre el Soldado de Invierno y Falcon, con la Dora Milaje en modo súper duro, porque no sabe ser de otra manera la mujer. Y bueno, es una escena de acción. Realmente, pues bien.
Di, Frank, di. No te cortes.
Gracias. Que yo aquí tengo una duda, porque en el diálogo que tienen dentro de la cabina, creo que es Peter...
No, Peter está fuera estirando...
Sí, Peter está haciendo
pues,
de motor.
Que están dentro, que es la avispa y otros dos, y Hogan y, ¿no? y el Kurt
es
creo
Banner,
que es.
Kurt y...
Y la avispa, ¿no?
Y la avispa llega...
Que se mete dentro
sí,
de...
Sí, la avispa.
Bueno, el caso que uno de ellos dice, ¿quieres que invoque al demonio verde?
Ah.
Y yo esa referencia no la pillé en absoluto.
Es Hulk.
Hulk.
Y eso lo dice Kurt, imagino que es el experto en folclore, porque luego sé que dice lo de Baba Yaga.
Sí, bueno, lo de Baba Yaga es que eso viene de las películas. Él ya mencionaba Baba Yaga en las películas. Supongo que sabrá que Banner es Hulk y todos quieren que salga Hulk, porque Hulk vale. Ahí no sale
es que,
porque se ha asustado.
Es que ¿sabes qué pasa? Que como está Peter por ahí y el tema del demonio verde me recordó un montón al duende verde, entonces me causó confusión a qué se refería en concreto.
Yo creo que sí que me acordé de Hulk más que nada con eso.
Yo lo que pasa en esa escena, bueno, larga, pero sobre todo al inicio cuando está la cámara, digamos, enfocando a los que están defendiendo el fuerte, ¿no? Uh-huh. La estación.
Sí.
Hay un momento en el que Happy, que lleva la manopla.
Sí, lleva
la,
un guantelete de Iron Man.
Un guantelete de estos que va disparando. A mí me dio la impresión de que iba de coña, o sea, de que estaba haciendo ¡piu!
Sí,
¡piu!
Es que lo está haciendo. Es que lo hace.
Ah, vale. Pero es que luego sí que el guante lo coge... No me acuerdo quién era. Y sí que dispara. Oh,
claro,
es que
no, dispara. Si él dispara, sí, pero él además de disparar hace el ruido con la boca. Ella, de hecho, se ríe de él. Sharon se ríe de él.
Vale, yo es que decía, digo, parece de coña, pero pues, luego no lo es, y digo, o me estoy perdiendo yo algo.
Sí, te estabas perdiendo.
Totalmente, o sea, que eran las dos cosas, era un 2x1, vale.
Esto
vale.
Yo creo que es muy típico de este tipo de películas de supervivencia o de zombies. De zombies no he visto muchas, aunque he leído algunos cómics y algún relato, de ir perdiendo elementos por el camino, ir perdiendo personajes por el camino, ¿no? Aquí perdemos a Happy, luego en poco rato, enseguida, llega el Capi. ¿De dónde? Tocaba en el guión que apareciera en el tren el Capi y se carga a Hope.
No, a
al
halcón.
No, el halcón, no, el halcón, no, ya, el halcón ya venía
zombi. A la hija, a la chica rubia que es...
A Sharon.
Sí.
A Sharon. Y a Hope, Hope, ¿quién le
muere? Muere después.
Claro. Después. Hope también tiene la herida
que
de la batalla.
Que la va a infectar. Vamos perdiendo elementos por el camino.
Vale, ¿puedo hacer un par de matizaciones aquí?
Matiza.
Antes de que avancemos más. Vamos a ver, el tema de Peter. Cuando muere Hogan, Peter es el único que le muestran con una reacción directa diciendo ¡no, Hogan, no!
Sí, porque es como su padrecito segundo.
Vale. Y el tema de los vídeos, que al final no lo hemos mencionado, no sé, es que esto unido a la actitud que está teniendo Peter todo el tiempo, no sé si es que no recuerdo bien cómo es el Peter del universo cinematográfico, pero yo a Peter lo recuerdo más que tendría que estar deprimiéndose, echándose la culpa de que todo esto, de alguna forma, es culpa de él, como le pasa siempre.
Ya, sí, pero...
Y la actitud que tiene es de más... Vale que en las películas es más, 15, más adolescente y tiene quizá otro atributo más juvenil, pero no sé, este Peter Parker no lo reconocía.
Y este Peter Parker sí que también se me hace un poco raro. Porque me parece... A ver, siempre se le ve como con una personalidad bastante eso, bastante juvenil, bastante más activa y graciosa, pero no incondicionalmente optimista. O sea, claro. Hay una línea importante que parece que están cruzando bastante.
Es que la situación... Me pasa lo mismo con Scotland más adelante. Es una situación tan... Sí, no, es para adelantarme, pero es lo mismo. Que la forma de actuar de estos personajes... no va con el entorno tan horrible que están viviendo.
Sí, yo creo que es uno de los problemas del capítulo, lo comentan también por aquí, lo comentan por el chat, y es verdad que como quieren hacer un episodio ligerito, la reacción de los personajes a las muertes de sus amigos es muy fría.
Sí.
Y especialmente a mí la más dolorosa es la de Scott al final, o sea, que es que es ridícula. Pero es que todo lo que tiene que ver con Scott a mí me toca mucho las narices. Ahora llegaremos a ello.
Y luego ya te dejo continuar. Uh-huh. Cuando muere el halcón, ¿eso hemos llegado ya?
Sí.
Y entonces la wakandesa, esta que ahora no recuerdo el nombre, le dice a Bucky, le dice, lo siento, era tu amigo. Y dice, él me debería de importar, pero no me importa, o algo así dice. Uh-huh. Y realmente no sería su amigo aún, porque la serie... de ellos aún no ha tenido lugar.
A ver, no son amigos, pero sí que llevan tiempo juntos. O sea,
A mí me sonó un poco error de continuidad por eso, porque en esta época Bucky aún era un poco más distante.
Pero precisamente Bucky todavía dice, me debería importar, pero no me importa. O sea, es que tampoco, Bucky en este punto tampoco es tan amigo. Claro. Tienen una relación, un piquecillo, pero siempre mediatizados por el Capi. Así eso que, bueno... No me parece un error, si es verdad que esto parece una frase de después.
Eso es. Claro, como si fuera en otro... O sea, quiero decir, de cara a los espectadores sí que hemos visto ya la serie, pero en ese universo, en ese tramo temporal, aún no ha sucedido, supuestamente.
Puede ser.
Hay una cosa que están comentando en el chat también y que sí que es cierto, yo no caí en ese momento, pero ahora que lo están diciendo es cierto, y es el hecho de que las reacciones a convertirse en zombie cuando te atacan son relativas, o sea, el tiempo aquí es relativo dependiendo del momento si te interesa o no. Entonces, igual se convierten de manera prácticamente inmediata en zombies. Uh-huh. Happy, por ejemplo, lo hace súper rápido, Sharon también, y sin embargo, esta Hope, por ejemplo, se eterniza, va en el tren, parece que sí, pero no.
Pero es que ella está enferma, pero no está muerta. Los otros
a
mueren.
Hope le han hecho un cortecito en el brazo, ¿no? Se han puesto a comérselo.
Es diferente.
Sí, pero sí que es cierto, porque yo lo apunté también como un fallo hasta el final, que dije, Hope no se transforma cuando la vemos morir ya gigantesca y cae hacia atrás.
Sí, a mí lo que se me hacía raro es que la dejaron viva.
Se acaba transformando.
Sí, pero quiero decir que, como lo acaba de decir Mariluz, y eso es así, la vemos gigante, los lleva hasta dentro de la base, entonces está sobrepasada por todos los zombies que la están trepando y cae hacia atrás y se supone que ahí muere. Pero hasta que se transforman le da tiempo a ellos a entrar, a encontrarse con Vision, que pase todo lo demás, salir y entonces ella aparece. Sí que es cierto que las películas de zombies, cuando hemos visto muchas, sabemos que sí, Mariluz, es un recurso a utilizar cuando interesa. Cuando interesa el protagonista o el personaje, se transforma enseguida y cuando no, se guarda un momento más crítico cuando todo el mundo está mirando a otro lado.
A mí lo que sí que se me hacía raro sobre eso es lo de si Hope tiene la habilidad de hacerse gigante, la dejas viva a ir allí a donde los zombies a transformarse, porque para sacrificarse por el equipo. Sí. Le estás dando a los zombies que tienes justo al lado un activo bastante importante
ya,
en contra
pero tuya. O sea, es que da llegar. Igual, una vez se transforma tiene los poderes, se ha demostrado, entonces puede convertirse en grande después de zombificarse.
A menos que le quitaran el traje, por ejemplo.
Sí, o que le cortaran la cabeza, pero ya estás aplicando demasiada lógica.
Pero es que tenían que transformarse porque era, era la única forma de que llegaran
allí. Es que era
claro,
el tema.
Entonces, lo que me parece más ridículo es la forma de morir que tiene. Porque dime tú, cuando está gigante, que no se puede sacudir los zombies como quiera, sacudiendo las piernas. O sea, eso de que le están trepando de manera brutal por todo el cuerpo y al final, como le matan, rompiéndole el visor y te dan a entender como que ya se le meten dentro del traje. Entonces la empiezan a morder desde dentro.
Pero no olvidemos, a ver, que parezco yo aquí un defensor y el episodio tiene fallos a punta pala, pero esto no es tan fallo porque recordemos que en el MCU cuando uno se hace grande, digamos que se debilita y dura muy poco, o sea, no está al 100%. Le ha pasado a Scott dos o tres veces que acaba desmayándose a los 3 minutos de estar gigante, lo han comentado varias veces, o sea, hacerse grande no es gratis. Entonces ella está perjudicada y encima está enferma. O sea que yo no veo nada raro ahí.
Ante eso te digo una cosa, que para el espectador muy fan como tú, que tienes muy presente cómo funciona todo aquí, te funciona. Para el que somos más casual, que no nos acordamos 100%, aunque seamos seguidores, como en mi caso, no te digo que no esté bien, pero quizás no está bien reflejado en pantalla. Entonces a mí, ya te digo, lo global es que se me queda una muerte un poco ridícula porque no... Tú lo ves y dices, pues eso, ¿cómo no se lo sacude de encima? Con lo que he dicho, con que sacuda así la pierna, la mene un poco, que se tendrían que caer. Y si no, cuando los deja empieza a hacerse así en el cuerpo, a quitárselo de encima.
¡Quita bicho, quita bicho!
Claro.
A ver, que todos hemos visto películas de hormigas comiéndose gente por cantidad. No vengamos ahora a exigir también aquí realismo intenso, por favor. Bueno, entramos en la base esta militar, que están buscando la cura mágica, encontramos a la Visión, y el momento para mí vergonzoso del capítulo, el momento Futurama de la cabeza de Scott.
Ya ves.
Es que no, tío, es que no, o sea, no.
Sí, lo de la cabeza es un bastante desastre desde que aparece.
No tiene gracia, lo meten para hacer unos chistes porque ya se han cargado, a Kurt no, pero se lo van a cargar dentro de poco. Y no tienen gracia. Y él sabe lo que está pasando allí.
Sí.
Y no hace nada. O sea.
Y es una cabeza.
Es una cabeza. Es que es una maldita cabeza. No tiene gracia. No. Eso todo mal.
Pero
a mí
aparte,
me sacó un montón.
Es que es curioso porque dice: lo conseguí curar.
Sí.
Solo la cabeza. Pero el caso es que entonces tiene la cura. Porque en principio es con la.
Claro, de eso hablan. De que tiene la cura, pero para. Hacerla a gran escala necesitan
Handemore.
Exactamente, necesitan tecnochachara, como decimos en el USS podcast de Star Trek.
Claro, ahí estaba yo pensando cuando estaban en ese punto, decía, pues fíjate qué cosa más tonta, qué pena de que Hope se haya muerto para atrás en vez de para adelante, quiero decir. Porque si cae dentro de la base, pues se hace pequeñita y la cura...
No, es que no puede curar a cualquiera, no sabe, no queda muy claro, parece que lo de la cura es
complicado. Lo de la cura todavía no lo tienen muy pillado.
Queda un poco raro.
Es todo muy...
Y el tema de Scott Lang es que todos y cada uno de sus diálogos son coñas.
Y malas. O sea,
yo creo que no dice una frase normal.
A ver, que es normal que esté como una cabra, ¿no? Porque ha perdido la cabeza.
Eso es lo que te iba a decir. Si me lo hubieran explicado con una frase que dijera Visión, mira, bueno, se quedó un poco perjudicado o algo así, vale, pero es que si no es totalmente estúpido.
Sí, nos comentan que lo de la cabeza sale de un cómic.
Sí,
pero
bueno,
que no era
es
Scott,
que tenemos
era...
ahí los expertos de cómic en el chat, sí, pero me da igual,
película,
o sea, aquí no funciona. 50. No funciona y para mí está fatal y me rompe mucho. Sí que mola el tema de Baba Yaga, de esa bruja escarlata. Además tiene ese rollo de que es justo al revés de WandaVision, donde en WandaVision digamos que Wanda
muere
creaba
Visión y Wanda pierde la cabeza y aquí
creaba una especie de Visión zombie, y aquí no es que la cree, pero sí que la protege y la alimenta Visión a Wanda. O sea, que son los amantes trágicos del MCU absolutamente. Y bueno, esa parte sí que me gusta. Ahora, eso de que tenga ahí a
T'Challa.
A T'Challa para hacer bocadillos. No
sí,
sé.
Porque le va cortando poquito a poquito.
No
parece.
Sé, me parece una crueldad que no pega con Visión. O sea, que lo tuviera muerto y congelado, sí. Que lo tenga vivo para cortarlo a trozo y que vea cómo se lo come la otra. No.
Es que los zombies necesitan carne fresca, muchacho.
Bueno, pues la congelada, tío. Luego la descongelas y está.
A ver, el resto de zombies no. Se comen a personas enteras, los das uno por uno y que claro, así le dura más.
Yo lo que digo, con la gente que habrá humana. Dentro de lo que cabe, ¿por qué coges a T'Challa?
¿Y por qué coges a T'Challa? Es todo muy forzado, a mí no me gusta. A mí
sí
ahí...
que T'Challa se supone que está en su país.
Claro. No, estaba en Nueva York. Eso sí que lo dicen, que lo captura en Nueva York. Y dices, ¿pero por qué?
Sí, pero o sea, ¿por qué está ahí ahora de repente?
Coge a un jugador de baloncesto
que
tiene más, o un gordo, pero no coja una, claro.
Un Homer.
Un Marco. Bueno, pues
pero,
nada.
Perdón, el comportamiento aquí de Visión me recordó al cómic. Este famoso cómic de Visión que ha ganado el...
Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, el de Tom King.
Sí, el que ha ganado
sí,
muchos
el
premios
Ace
y tal. Y... Sí que es cierto que ahí vemos, me recordó a ese comportamiento, no sé si lo han querido hacer a propósito, de esa visión un poco que se centra tanto en su objetivo, en este caso, que es por su amor a Wanda, sí. Y en mantenerla dentro que cabe con vida para intentar encontrarle una cura, que se olvida de la moralidad y empieza a hacer acciones un poco... Me recuerdo un poco a esa línea.
Que, por cierto, justo después, cuando se libera Wanda, dice Vision que es porque tiene hambre porque no ha comido en 3 días o algo así.
Sí.
Si tienes al tío ahí para cortarle en cachitos y hacerle bocadillos, ¿por qué no ha comido en 3 días?
Porque no le sabe mal cortarle a trocitos y cuando se le pasa el sabimiento a ratos, pues ya le corta otro trozo.
Otro trozo.
Claro. Es el WandaVision cuántico también, ¿no? Le quiere alimentar y no le quiere alimentar a la vez.
Aquí tenemos un rollo que es una especie como de visión zombificada de Civil War, porque volvemos a tener ahí como en una pista de aeropuerto, intentando ir a por el King Jet y demás, con los zombies persiguiéndole porque Visión le ha dado un arrechucho de responsabilidad y se arranca la gema de golpe.
Sí, por favor.
Eso tampoco lo entiendo.
Sí, también vamos a llevar esto al otro lado para mandar las frecuencias, pero no nos ha dicho nada sobre qué frecuencias y sobre cómo mandarlas. Solo se ha arrancado la piedra de la cabeza.
Y es que el acto en sí, o sea, la frase, es que me he dado cuenta de que lo que he hecho está mal y me tengo que redimir. Me arranco la gema que supone mi suicidio automático y os jodo la vida a todos porque la onda que mandaba mi gema, que era lo que mantenía los zombies a raya, se anula y ahora vais a correr todos por vuestras vidas. Claro.
Pero
quiero ayudar.
¿Qué? Otra pregunta, ¿por qué se anula?
Sí, eso también se me hizo
porque
raro.
Porque si es la gema lo que los sí. Ahuyenta, la gema sigue activa.
Pero yo aquí cuento como que con la gema es alimentada por la batería de Visión.
Pero entonces está complicado enchufarla a una antena y de repente con los satélites estos de Elon Musk curar a todo el mundo.
¿Le tienes que meter otra batería? ¿Tienes que crear otra visión?
Ya, ha llegado el descampado para meter la pullita ahí para hacerme daño, sabe que esto me duele y dice que el cambio de opinión de la visión es muy, muy Zack Snyder. Y sí que tienes razón, maldita sea. En fin, cambié toda la parte final del capítulo, me fue perdiendo mucho y encima hablando de ello aún me pierde más porque me doy cuenta de la cantidad de chorradas que tiene. Y ahí tenemos, se suben al Quinjet los que quedan, que son Peter... Porque a Peter no lo vamos a matar todavía. El Scotland este raro con la capa.
Claro, porque como no tiene cuerpo, pues ya le dan la capa para
la
que
capa.
Se mueva libremente.
Y Chala cojo y nadie más, ¿no? Creo.
Nadie más.
No,
nadie
creo
más
que
porque
solo ellos
tres. Banner se va a enfrentar a Wanda. Por fin va a salir Hulk. Porque era... Y justo cuando vamos a ver lo que hubiera molado del episodio, cambian el plano y nos
cortan.
Vamos al Quinjet. Porque
Wanda hace lo único que no tienes que hacer cuando luchas contra Hulk, que es ir al cuerpo a cuerpo. Y encima es que no lo acepto de ninguna de las formas, ni con ninguna explicación que me deis, aunque sea zombie, porque hemos visto que los superhéroes zombificados siguen sabiendo usar sus poderes bien.
Sí.
Y Wanda
sí,
no
Falcon
se va a
es súper hábil con su traje.
¿Perdón?
Que Falcon es súper hábil con su traje,
claro.
Volando por ahí, por dentro de la estación.
Y Iron Man sigue con la armadura.
Sí, Iron Man
y
también.
Y Wanda, que jamás en su vida, sus poderes ni su forma de ser, se ha basado en ir cuerpo a cuerpo directo, se van cuerpo a cuerpo contra Hulk, que es el ser más poderoso que hay en el universo Marvel. Generalizando, no quiero entrar en discusiones de cuál sería más fuerte. No le encontré ni pie ni cabeza. Si me pones cualquier otro personaje, igual te lo compro, pero Wanda...
Sí, sobre todo cuando eso, es la que es capaz de montarse toda su ciudad entera, que es un reality.
Claro.
Pero claro, claro, o sea, ahora se tiene que acercar a pegarle puñetazos al bicho verde grande.
Claro, le hace mil hechizos a distancia que lo mantiene a raya y punto. Pues no,
al final como ha dicho Sergio, es un final Zack Snyder. Ahí es de combate de superguerreros, cuerpo a cuerpo y con los zombies alrededor. Y tenemos ese momento de vergüenza ajena, de que a mí me dieron ganas de pegarle una patada a la tele, cuando Scott ve a Hope zombie y hace un chiste. O sea...
Sí.
No, sí, o sea, es que no, por favor, no, por mucho sentido el humor que quieran meter en el episodio, que yo lo agradezco porque no quiero un episodio de zombies puros ni nada de
no,
esto.
No, pero es que está muy mal hecho el humor del capítulo.
Es que no tiene... No, o sea, no lo paso de ninguna manera. Y ahí...
Es que ahí está la cosa. Es un capítulo de zombies, entonces es como que toda la premisa es muy negativa y para equilibrarlo hacen a dos personajes insanamente artificiales, como que lo que hacen es sacarte en vez de intentar equilibrar la negatividad.
Qué bueno eso, insanamente. Qué bueno.
Y ya tenemos ese final muy, muy de. Muy posapocalíptico. De final amargo. De ellos parece que llegan a Wakanda con la gema de la mente, a lo mejor esperando encontrar una solución, porque Wakanda está blindada, es el último refugio humano. Y al mismo tiempo vemos en Nueva York a Thanos con las 5 gemas. ¿Por qué ha llegado Thanos allí?
Y zombie.
Y zombie. Bueno, zombie puede ser.
Porque, era.
Sí, no, digo que puede ser zombie porque de hecho sus secuaces acaban zombificados.
Son zombies
nada más llegar.
También, sí.
No, ahí ya están muertos. Se los carga Hope. Pero bueno, lo de zombie, vale. Pero ¿por qué ha llegado en ese tiempo cuando no pega nada con todo lo que no vale? Da igual, es un final simplemente efectista.
¿Y no le falta la gema de la visión que está en otro continente?
Sí, no la lleva en el guantelete.
Claro, por eso.
Claro, por eso lleva 4, le falta
un poco lejos. ¿Sabes? Que aparece, 5. Pero igual le pilla un poco lejos.
Ya,
el
pero
final
tiene,
todavía.
Tiene muchas gemas para ir a buscarlo.
¿Son 5 o son 6 las gemas?
No sé, sé que le falta la del dorso de la mano.
Entonces son 6, porque yo
sí, he parado... Sí, tiene una en cada dedo y la del dorso.
Claro, he parado 6. La imagen en concreto para eso, porque me daba la impresión de que las llevaba todas, pero no me acordaba de la del dorso de la mano. Mm. De todas formas, este final yo creo que es simplemente porque
efectista.
Te mole un Thanos zombie, que sí. Tampoco... Un Thanos zombie, o sea, lo han hecho zombie a Thanos, que bueno, en fin, vale.
Que lo que me parece raro es que la gema esta pequeñita de la visión sea la del hueco más grande también.
No, pero eso pasa en la película, eso, o sea, eso pasa al final de Infinity War. Le arranca la gema y se la pone ahí. Las gemas, ten en cuenta que son, digamos, que son entidades realmente. Hay una, de hecho, que es un líquido, es un fluido. La que tiene dentro Natalie Portman en Thor el Mundo Oscuro es un fluido realmente.
Lo de Wakanda no me quedó muy claro. ¿Se supone que cuando se ve Wakanda está la gente de dentro de Wakanda zombificada?
No,
están
fuera.
Los zombies están esperando
fuera.
En la frontera, sí.
Vale. O sea, que aún sigue la esperanza, digamos,
sí,
de Wakanda.
Sí, el éter, como dice Coque. El
sí,
éter,
pero lo que me imagino es que cuando bajen los escudos para que pase la nave, desaparece Wakanda.
No, hombre, se abre una en los escudos no se abren entero para que pase una nave. No son tan burros como los de Jurassic World. Que para que pasen humanos tienen que abrir la puerta grande para que se escape el Indominus Rex. Porque es que no les captiman en gastos, pero no ponen una puertecica pequeña.
Como la del gato, ¿no? La
como
gatera,
la del gato,
para que
claro.
Entre...
La puerta de servicio.
Yo sí que es cierto que eso, el final del episodio, al margen de ya todo lo que hemos contado, encima es la sensación de decir, bueno, al final eso tiene que ser de zombies y tiene que ser catastrofista. Uh-huh. Entonces, le pego un martillazo a todo lo que hemos estado un poco hablando y al tono que le he estado metiendo en el episodio, porque eso tiene que acabar mal. ¿No?
Sí.
Es así.
Sí, porque además es un final amargo que van 2 seguidos y era algo que yo quería que evitaran porque pasaba mucho en los cómics. Que todo acababa o con la muerte de un personaje o con la muerte del universo. Y prácticamente el pasado acababa con la desaparición de ese universo. Y este uh-huh. prácticamente también, porque te dicen que aunque consigan curar, deszombificar, ahí está Thanos. Y que ya no van a quedar Vengadores para pararlo. si van por ese camino, pues a ver.
Sí, a ver si es que han juntado los dos capítulos mal juntados y el resto están un poco mejor, pero no van por buen camino por ahora.
Esto es que yo también he leído bastante What If y sí que es cierto que es eso, que muchos acababan de forma trágica. Y
sí, porque era lo fácil, era el donde los guionistas podían matar gente.
Eso es, claro, no era mayor problema. Yo creo que también es como un poco intentaban decir, pues mira, dentro de lo que cabe, el universo que conocéis superheroico es el mejor posible de lo que ha ocurrido.
Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio. Ethan ya ha empezado su jornada laboral oficial y yo quería preguntarle, ¿vas a venir la semana que viene?
Pues estaría bien, pero no lo sé. A ver si, seguramente sí, pero
vale.
Es que hay posibilidades según cómo vaya la semana que viene.
Sé que anda preocupado por sus actividades y si va a tener fuerzas para estar a esta hora por aquí. Mariluz, ¿tú sí?
Sí, yo sí.
Tienes un gato detrás.
Sí. Anda, es verdad. Mira.
Ya se ha puesto a descansar.
Ha dicho, yo también quiero salir.
Ha estado paseando por aquí, digo, a que tira algo. Estaba la luz, de hecho la ha movido, ahora me da todavía más focazo en la cara.
Bueno, porque, pues nada, con la presencia del gato. A los que estáis en el chat, no os vayáis. Pues
si
no queréis, porque nosotros seguimos. Frank, me imagino que se va porque no ha visto Chanchi.
Chanchi.
No lo ha visto.
Pues nada, gracias por pasarte. Dadnos unos minutillos y estamos. No vamos a cortar el directo, pero veréis que se desconfigura todo un poco porque sí. Tengo que cambiar ahora las pantallas. Pues nada, bueno. Gracias Frank, gracias compañeros. Volvemos la semana que viene y hasta entonces, felices.
Adiós.